¿Puedes abrir tu Biblia en 2 Corintios 10, por favor? 2 Corintios 10. Eso lo empezamos a ver hace 2 semanas. Concluyendo nuestro estudio en Efesios, vimos lo que dice en Efesios 6, que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados y potestades y huestes espirituales de maldad. Entonces, es algo que no escogimos, pero estamos involucrados en un conflicto que es invisible, pero se deja ver, y que es espiritual en naturaleza. Dice, especifica que no es contra sangre y carne. Y realmente en Semilla hemos dejado el tema como que muy frío durante muchos años, porque durante años el tema se ha circulado por las iglesias, ha recorrido todas las iglesias con distorsiones, cosas muy fuera de la Biblia, conclusiones y aplicaciones que nada que ver. Un ejemplo, por ejemplo, es que te digan, no, pues tienes un espíritu de envidia. Ahora, la Biblia no da ese diagnóstico. La Biblia llama a la envidia una obra de la carne. Entonces, una acción. Es algo que yo realmente sale de mí, no de algo que me controla. Entonces tú puedes hablar de tu diabetes, o tú puedes hablar de que tengo gripa o tengo alergias, pero envidia, no puedes arrepentirte de gripa. Okay, pero puedes arrepentirte de envidia. Envidia no es algo que te sucede como gripa o diabetes. Entonces, y tienes que tratar con el asunto. Esto es de arrepentirme. Entonces, cuando empezamos a confrontar cualquier situación que estamos viviendo con lo que dice la Biblia, escrito está, las cosas tienen que ceder ante la verdad. Entonces, dice versículo 3, 2 Corintios 10, pues aunque andamos en la carne, o sea, de eso somos, si nos golpean, nos duele. Aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, no recabamos firmas, no juntamos votos o declaraciones para que algo suceda. Si muchos cristianos o pocos cristianos quieren algo, no quiere decir que se va a quitar la montaña y pasar al mar. Entonces, así no es. Pero muchas veces pensamos que si hacemos como caminamos alrededor de la ciudad, los muros caen. Y con ellas mis cadenas. Entonces podemos pensar eso, pero así no es. Eso, entonces como que se toman cosas del Antiguo Testamento. Por ejemplo, tú tienes alguna fortaleza o atadura en tu vida porque tienes problemas de salud o porque tienes problemas económicos y hay que romper las ataduras. Ahora, en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento aplica mucho eso de que protección, prosperidad, salud y demás son parte del pacto y son promesas de Dios por obediencia. Pero en el Nuevo Testamento Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, pero gozaos, yo he vencido al mundo. Entonces, diferente. Y ves a Pablo derrotado, no en victoria, escribiendo en la cárcel a los efesios, diciendo, pónganse la armadura de Dios, nuestra lucha no es con sangre y carne. Entonces dice, bueno, Pablo, predícate el mismo sermón, ¿qué haces en la cárcel? Entonces, en el Nuevo Testamento es diferente, y el combate es diferente, el conflicto es diferente, la victoria se deja ver de otra forma, y las armas de nuestra milicia no son carnales, sino espirituales, poderosas en Dios. Y dice versículo 4, dice, para la destrucción de fortalezas. Y si te acuerdas, vimos eso. Por ejemplo, tú puedes ver las ruinas de Megiddo en Israel. Entonces, en el norte, en Galilea, está la llanura de Megiddo o Armagedón, y es la escena de muchas batallas en la historia, antiguas y hasta modernas. Entonces, por eso es el Valle de Megiddo, porque es una llanura que es el paso de las montañas de Siria y de Galilea al mar. Entonces, caravanas o ejércitos que vinieran del oriente o desde el norte de África, de Egipto, por ejemplo, tenían que pasar por ahí porque es el único lugar que admite muchedumbre pasar y no caravanas en unifila. Entonces, tomando eso en cuenta, tú vas a Megiddo y ves una fortaleza. No es una ciudad nada más, como diríamos aquí, sin muros, sin defensa, sin seguridad, eso nos queda claro, sino es una fortaleza en elevación y realmente domina todo el valle de Megiddo. Entonces, si pasan caravanas, pueden salir a decir, a ver, pónganse bellos, porque nosotros controlamos este valle y pagas cuota por pasar. O si no te gusta, ve por las montañas donde no hay agua. Va, cáele. Entonces, cobras y controlas comercio, controlas política, controlas cuestiones militares y movimiento de gente y bienes y demás. Entonces, pensando en eso, ahí está Megiddo y controla todo eso, es una fortaleza. Entonces, para destrucción de fortalezas, si tú quieres no solo o sea, el problema es que si tomamos esa fortaleza y la usamos, está bien, igual controlamos el paso. Pero nosotros estamos proclamando libertad en Jesús, entonces no cobramos piso, no cobramos cuotas para poder pasar. Entonces, lo efectivo sería destruir la fortaleza, ¿ok? Destruirla. Entonces, nadie puede controlar el paso libre de gente, comercio, etcétera. Entonces, por eso Pablo usa esa terminología. No es tan típico de lo que nosotros pensamos hoy, pero hoy podemos saber lo que es pagar piso. Vivir siempre con amenaza de extorsión y demás. O sea, no hay un derecho legal, pero es lo que es. Y entonces es lo que se enfrenta en muchos aspectos de la vida, en muchas formas. Entonces Pablo está diciendo, ¿qué hacer con eso? Y dice, derribando, versículo 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, otra vez, es el propósito de una fortaleza es poner disciplina, controlar movimiento y establecer cierto régimen, cierta orden. ¿Ok? Entonces, con eso en mente, destruir esa fortaleza permite que haya otra cosa. Ahora, si nosotros podemos entender que cuando la Biblia dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el apóstol Juan dice en su primera epístola que mayor es el que está en ustedes que el que está en el mundo. No es asunto de miedo, no es asunto de decir, no, pues hay un espíritu de envidia controlando mi vida. No, arrepiéntete de la envidia. Arrepiéntete, porque dice, nadie que practica tales cosas heredará el reino de los cielos. Entonces arrepiéntete de envidia. O sea, imagínate, pues entonces, ¿qué voy a hacer? Porque me controla. No, tienes que destruir esa fortaleza. Tienes que decir, esto no puede dominar mi horizonte ni mi movimiento. Pero no estás poseído, ni siquiera podemos decir bien que sea opresión. Pero no pertenece, no tiene derecho, así es que destruye eso, libera el paso. Entonces, piensa en las formas en que esto se puede estar manifestando en nuestra vida. Es algo que ya ocupa un lugar de influencia o control en mi vida, o dicta acciones que se pueden hacer o no hacer. Vimos acerca de miedo como fortaleza, pero piensa en diferentes factores. Y una vez usamos el ejemplo de a los americanistas aquí en Semilla. Entonces, si tu vida le pertenece a Dios y todo lo que eres y todo lo que tienes es de Dios, y Dios dice, ahora quiero que le vayas a Cruz Azul, entonces tienes que quemar todas tus camisetas y tu toalla y tu gorra y tu reloj y todo así, tu tapetito junto a tu cama de la América. Tienes que quemar todo eso y tienes que hacerte de Cruz Azul y echar porras. Y aunque sigan Cruz Azuleando, Dios te compró. Entonces, vi el conflicto en el rostro de los muy amados americanistas aquí en Semilla, y los de Pumas se sentían muy contentos. Está bien, diles que les duela. Entonces, pero ve eso, es algo que hasta realmente lo necesito. Conocí uno que era bien americanista y tuvieron una racha de derrotas muy fuertes y ya no hablaba de la América. Digo, tú eres convenenciero. O sea, aprende de Pumas. Ellos aguantan vara muchos años para ver algo bueno suceder. Eso es fidelidad, es lealtad. Es esto, es que los amo. Entonces, nomás quieres andar con tu bandera por toda la ciudad cada vez que hay un... Entonces, tenemos que enfrentar eso. Y uso el ejemplo porque es chistoso. Y no te enojes, americanista porque te usé de ejemplo, pero porque hay mucho fervor y hay mucho compromiso. ¿Ok? Y reordenas tus horarios y tus compromisos y cancelas y no apareces y todo eso porque toca partido, porque hay esto, porque hay el otro. Entonces haces como que estás siguiendo aquí en tu celular el estudio y ahí vas haciendo así, pero realmente ya sé cómo es, picas lo que es el cuadrito en tu smartphone y aparece otra cosa y ya estás viendo el partido. ¿Crees que no tengo ojos? Entonces, ¿qué es el partido? Que el pastor me entienda. Te entiendo. Pero necesitas ver algo que pueda como manejar tus sentimientos. Mira, el problema fundamental con el ser humano es afecto. Es una cuestión de nuestro afecto. Por eso Dios pone el remedio. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser. Eso es el remedio. No es nada más conocimiento. Conocimiento me dice quién es Dios para que lo sepa amar bien. Pero necesito entender que mi afecto, si está preso, mi afecto sí está cobrando piso. Y hay alguien cobrando renta en mi vida que no tiene derecho de hacer. ¿Okay? Entonces, cuando tú reconoces eso, y puede ser una relación, un hábito, un deporte, puede ser cuestiones ideológicas, puede ser es que no puedo así, y simplemente eso es un territorio que tú no puedes hacer lo que tienes que hacer ahí, como que tienes que respetar algo, y no merece ese respeto, no tiene derecho de cobrarte homenaje o cobrarte obediencia. Entonces piensa lo que eso puede ser. Por eso, ¿por qué las adicciones son tan fuertes y tan difíciles? Y piensa, una adicción que muchas veces no se piensa como tal es pornografía. ¿Pero por qué? Porque hay un vínculo entre lo que el ojo ve y cómo el cerebro lo procesa y produce una química que en efecto trabaja como droga en todo tu cuerpo. Entonces sientes que necesitas esa sensación, pero como todo abuso de química o de sustancias está reprogramando tus neuronas. Y eso lo hace con cocaína, con cristales, con marihuana, o sea, está como produciendo algo químicamente en tu cuerpo. Entonces, piensa, ¿por qué el tráfico de drogas? ¿Por qué el tráfico de humano en pornografía? ¿Por qué es tan lucrativo? Porque llega el momento que lo que quieras cobrarme, lo pago. ¿Okay? Entonces, hay que entender eso y decir, ¿y qué derecho tiene? El derecho que le das. No eres esclavo. Para libertad nos hizo libres Cristo, Gálatas 5:1. Entonces, si no estás viviendo y caminando en esa libertad, algo pasa. ¿Y quién se instaló ahí? ¿Quién ya puso su puesto y aquí ya no puedes sacar el coche porque puso un puesto de chalupas en tu portón? Pero pues es mi portón. ¿Y? Yo me quito cuando yo quiero. También tengo derecho de trabajar. Y dices, sí, hasta te compro tus chalupas, pero no en mi portón. Y ahí está el pleito. O sea, ¿qué haces con alguien así que no tiene derecho? ¿Cómo lo puedes desalojar? Vamos a Ezequiel, capítulo 14, en el Antiguo Testamento. Ahora, Ezequiel está ya en el exilio. Y comenzando con Ezequiel y la casa real, los principales entre los sacerdotes y los nobles de Judá, el rey de Babilonia los llevó en exilio, eran rehenes políticos para obligar a los que quedaron en Jerusalén y Judá a pagar tributo. Entonces, parte del problema de algunos que eran de por sí los privilegiados entre el pueblo era creer que ellos eran la crema innata de los judíos y que ellos sí se portaban bien. Entonces, Ezequiel, para que él no siga con ese pensamiento, Dios le tiene que hacer un diagnóstico. Y Ezequiel 14 dice, vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí. Entonces vienen a consultar al profeta, que el profeta consulte a Dios, que nos diga qué es el mensaje de Dios, ¿no? Entonces, Ezequiel va con la finta. Ezequiel va con lo que él puede ver, como tú y yo hacemos. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón. Ahora, idolatría es algo en toda la Biblia que Dios habla muy fuerte en contra de eso. Lo compara con adulterio, con engaño, con traición, con vileza, con suciedad. O sea, ¿por qué tanto así? Y si tú vas y ves escultura fina, hasta si nada más ves en la arqueología de Tenochtitlán, dices, sí, pero eso es lo que creían. Hay que respetar las creencias. Y fíjate, Dios no respeta creencias. ¿Por qué será? ¿Será porque Él es Dios y sabe la verdad de estas cosas? Entonces, si yo supiera como médico, como cuando tuvieron que operar de emergencia a mi esposa, entonces el doctor, pues primero hicieron un ultrasonido para saber, pues el ultrasonido indica esto, pero no quedó decisivo, no fue determinante. Entonces le hicieron radiografía que mostró un poco más de datos, de información para empezar a pensar. Pero si yo hubiera dicho, no, 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 es su páncreas, no va a haber cirugía, mi esposa estaría muerta. Si era urgente operar. Entonces hacen una resonancia magnética, siguió con el dolor hasta el otro día y pudo salir esto, pero ya con la correcta interpretación de lo que está pasando, dice, es esto y requiere cirugía y es urgente. Dije, pues adelante, no hay lana, pero pues, no cuesta cortar, cuesta coserlo después. Entonces, vamos, es que hay que hacerlo, porque, y dice, todavía no hay perforación, todavía no hay derrames, todavía no hay riesgo de infección y muchas cosas que pueden suceder. Entonces, ahí estamos. Entonces, piensa que si yo hubiera dicho, sí, pero yo siento, yo no soy gastroenterólogo, yo no soy cirujano gástrico, entonces, pero yo siento que no es cierto. Es más, tuve un tío y tuve una tía, y empiezo con el primo de un hermano y de un amigo, y así empiezo con esto y digo, no, y que simplemente lo llevaron y tomaron agua de tlacote y se sanó. Ok, y puede ser, pero ¿cómo sabes que el diagnóstico es atinado, que es cierto? Entonces lees en Ezequiel, lees en Jeremías, y Dios lo saca así. La imagen, o sea, lo pone muy en claro, esto es lo que pasa y esto es lo que hay que hacer. Y Dios opera y corta y extirpa algo, y fue terrible lo que tuvo que hacer. Entonces dice, pero hay un problema. Parece que Juan Calvino lo dijo, que lo dijo primero antes de él, San Agustín, que el corazón humano es una fábrica de ídolos. Y si puedes entender eso acerca de ti y no pensar, no, ídolos son los que nuestros antepasados adoraban y ahora te los venden en réplica en Oaxaca o algo así. No, esos son ídolos. Ídolos ya no tenemos. Ok, pero un ídolo, como dice aquí, leamos esto otra vez, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, entonces son virtuales, pero muy eficaz. Está surtiendo el mismo efecto como si fuera una escultura de mármol bien fino, bien hecho y todo eso, y están besando y que están quemando incienso a esa escultura. Entonces es lo mismo, dice Dios. ¿Por qué? Y dice, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. Entonces, ¿qué es lo que ellos tenían que estar mirando? Llegan a Ezequiel para que Ezequiel diga, esta es la palabra de Dios hoy. Entonces les va a decir, pero no están, o sea, están mirando a Ezequiel, pero delante, has querido ponerte a dieta y simplemente se te ocurre y tú estás viendo los tlacoyos aquí de la luna. Y ahí está flotando frente a ti y ves unos deditos echando quesito encima. Y no, y la lucha no es contra sangre y carne. ¿Okay? Entonces conoces hasta dónde está aferrado eso. Hay algunos que dicen, por mi salud estoy quitando todos los carbohidratos, todo de azúcar, todo de refresco, nada de tortilla, ni pan, ni pasta, ni arroz y todo eso, y andan así. O así con las uñas y casi hombre lobo atacando, andan con migrañas que no, o sea, no pueden enfocar. Es terrible el proceso. Trata simplemente de no hacerlo. C.S. Lewis dijo que pensamos que los grandes pecadores es porque la tentación fue más dura. No, son los que no resistieron. Y lo que tú y yo pasamos muchas veces, sí estamos cansándonos, de veras, hasta dolor, de resistir, resistir. Dices, como que no la hago muy bien, pero estás resistiendo. Ahora, ¿qué haces cuando algo ya está ocupando espacio y determinando qué es lo que puede pasar y no pasar frente a ti? Entonces tienes que decir, ok, es una fortaleza, no debe estar aquí. Si tú descubres rastro de ratones o peor, de ratas en tu cocina, no dices, bueno, pues voy a respetar sus creencias, ellos también quieren comer, la mamá ratota quiere dar de comer a sus chiquillos, pues que les dé de comer allá, esa es mi cocina. No le corresponde, pero aquí quiero estar. Entonces ya hay un conflicto de voluntad y de punto de vista entre la rata y su servilleta. Entonces, ¿quién va a decidir? Bueno, ¿de quién es la cocina? ¿De quién es el templo? ¿De quién es esta vida que él compró con la sangre de su hijo? Entonces, ¿quién tiene derecho de decir lo que sucede, lo que se piensa, lo que se habla y lo que se hace a partir de mi cuerpo, alma y espíritu? ¿Quién tiene derecho? ¿Quién tiene legalidad en el asunto? Entonces, viéndolo así, Dios sí está ofendido. Dice, han puesto el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? O sea, ¿cómo? O sea, vienen con eso, pero todavía con los bigotes llenos de migaja de donde fueron a desayunar. O sea, ¿cómo? Ay, venimos con harta hambre porque tú haces las mejores chalupas en todo Cuernavaca y aquí traen en los bigotes sus lo que ya desayunaron. Es mentira. Entonces dice, no vienen a buscarme, nomás están cumpliendo. Es un palo, una palomita en su tarjeta nada más. Entonces ve esto. O sea, ¿cuántas veces, y a lo mejor hoy está pasando, nomás vengo por cumplir? Si ese caso es mejor decir, vengo por cumplir. Porque entonces ya estás diciendo la verdad a Dios, es lo que Él sabe. Entonces cuando tú y Dios ya dicen la misma cosa, ya es un lugar no perfecto, pero es mejor porque ya no estás engañándote ni tratando de ponerle velo a los ojos de Dios. Él ve y tú ves y tú dices lo mismo que Él. Y ya estás a un paso de poder decir, ok, vamos a hacer lo que tú dices. Tú mandas, tú eres Dios. Y si me ayudas, voy a hacer lo que tú dices. Y puede ser hoy que realmente empieces a hacer cambios así. Entonces, dice versículo 4, Dios dice, ok, este es mi diagnóstico, es lo que yo veo, ahora esto es lo que hay que hacer. Háblales, por tanto, y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Pobre Ezequiel lo tiene que decir y son los muy importantes, o sea, los muy señores, los líderes del pueblo. Ellos deciden, o sea, uno quizás trae aquí una cazuela con barbacoa. Bueno, Ezequiel, si me vas a hablar así, ofenderme, ¿sabes qué? Mejor ya, me llevo la cazuela y todo. Y otro trae esto y otro le, oye, pues vi que en el Buen Fin había oferta y te compré una chamarra y unos tenis y todo porque sé que te gusta. Aquí están y de repente están. No, pues entonces vístete tú. Si así vas a ser de brutal y de ofensivo, entonces pues allá tú ves cómo vives. Entonces Ezequiel tiene que decir eso. Cuando lees el principio de Ezequiel, te das cuenta lo que Dios le dejó ver para que no le quedara ninguna duda a quién está sirviendo. Y si Dios dice, tú hablas. Entonces, él lo tiene que decir. Dice, cualquier hombre de la casa de Israel, y aquí están delante de él, que hubiere puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere el profeta, al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, que tienen ojos y no ven, y tienen boca y no hablan, y tienen manos y no pueden tocar tu vida, y tienen pies y les clamas y no pueden acercarse a ti porque sus pies tampoco sirven. Entonces yo les responderé, si eso es tu gusto, tener eso como tu Dios en tu vida, yo voy a hacer como tu gusto. Entonces cuando clamas no te oigo, y cuando estás tirado yo no te veo, y cuando me pides ayuda yo no me acerco y no extiendo tu mano porque voy a ser como tus ídolos, porque ya vi que eso es lo que te gusta de lunes a sábado. O sea, piensa en eso. Y si tú estás con eso, yo vine a cumplir, o yo esto, me traen, yo realmente no quise, y puedes estar con tu agenda y tus creencias y todo eso. Checa, porque al rato vamos a ver a otro. Y le fue muy bien. Entonces, dice, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí todos ellos por sus ídolos. Por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor. Pero ves, tomarles por el corazón, ¿por qué? Porque el problema es fundamentalmente de afecto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, toda tu alma y todas tus fuerzas. Entonces el problema es de afecto, no de entendimiento. Y puede decir, no, pero ves que Jaime cree en otro Dios, o Jaime sueña mucho, o Jaime es muy así, o Jaime es... Ha de ser su cultura, ha de ser porque es yankee, ha de ser, o ha de ser que tú estás mal, ha de ser que estás totalmente equivocado. A ver, ¿cómo está tu vida? A ver, ¿cómo está tu historial? A ver, ¿cómo están los frutos? ¿Será que quizás lo que estoy diciendo es porque así está escrito, está bien explicado, lo estoy exponiendo bien y tú necesitas hacer un cambio? Puede ser, ¿no? O sea, vamos a ser parejos en eso. Entonces dice, convertíos. Pero es que tu afecto es lo que estorba. Amas algo. Como el americanista, ama el América, es que juegan re bien, es que es un buen equipo, ¿qué tiene de malo? Nada, como un ídolo es un pedazo de piedra, ¿qué tiene de malo? Es piedra, Dios hizo la piedra y el hombre lo talló y pues ya quedó bonito y el hombre le gustó, pero realmente la piedra no es el problema, un pedazo de tronco no es el problema, Isaías lo dice, el problema no es el tronco que sirven, sino el tronco que hizo el tronco. Entonces piensa en eso, o sea, ¿qué es lo que nosotros tenemos que ver ahí? ¿Qué es lo que tiene mi afecto cautivo? Y si puedo ver eso e identificarlo, puede haber un cambio. Entonces, porque si no, Dios me va a responder como mi ídolo me responde, o sea, con silencio, con desengaño y desilusión. Y algunos dicen, es que esto no sirve. Y esto decían a Ezequiel, y esto decían a Jeremías. Y ambos están, uno está en Jerusalén y el otro está en Babilonia. Y están diciendo, no sirven, no sirve Dios, no sirve Jehová, esto no sirve. Todos los que tratan de hacer lo que él dice, mírate Jeremías, nadie te quiere. Yo no quiero ser como tú, Jeremías, que nadie me quiera. Yo voy a ser como los demás, que no les faltan amigos. Yo voy a servir a Baal. Él sí es chido, él sí responde. Bueno, entonces llega a Babilonia, rodea la ciudad y Baal está ocupado, está afuera. Se le cayó el sistema. No hay atención de clientes, no hay nada. Entonces, o sea, ¿qué hacer con eso? Entonces, pero, o sea, no es que tú has probado a Dios y no respondió. No le has probado. Nomás le has fastidiado. O sea, tenemos que ser honestos en esas cuestiones. Y si hay idolatría en mi corazón, yo estoy probando a Dios su paciencia nada más. Pero no he visto su fidelidad todavía y no he probado si es en verdad misericordioso y no he probado si es soberano Dios y todopoderoso. Nomás estoy buscando pretextos para tenerlo hasta allá. Entonces Dios va a decir, ok, te voy a hacer el gusto. Voy a estar acá, justo fuera de tu alcance. Porque eso es lo que te gusta. Entonces, es en eso, Ezequiel está hablando a los que según se libraron de eso, a los que según no estaban haciendo eso. Los que se quedaron en Jerusalén, ellos servían ídolos visibles y palpables, pero los que fueron llevados al cautiverio los tenían en su corazón y delante de su rostro. Entonces dice, convertíos y volveos de vuestros ídolos y apartad vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Entonces dice, es que me han echado a su espalda. Ahora tú podías salir todavía en ese tiempo, sales del templo en Jerusalén y ahí están el pueblo y el altar y el sacerdote, el canto y salmos y todo eso. Y te volteas para salir por donde entraste y en el monte de Olivos enfrente, que también fue llamado el monte de ofensa o el monte de tropiezo, Salomón había hecho un templo para el Dios de su mujer, la hija de Faraón. Entonces llega el tiempo que él inauguró el templo y se llenó de la gloria de Dios y la gente todo así, pues maravillada, ¿no? Entonces ahí están con eso y entonces la mujer de Salomón le dice, oye, y mi Dios está en un pedazo de cartón con plástico y dos palos y ni un foco tiene. O sea, vamos a respetar las creencias de todo, ¿no, Salomón? Entonces le hace un templo. Entonces tú cuando das la espalda al lugar santísimo, estás viendo otra cosa espléndida. Ahora pregúntate, ¿qué si no está el tropiezo delante de tu rostro? De manera que inconscientemente estás dando la espalda a Dios. No más piensa, ¿qué podría hacer? ¿Y cómo te ocupa eso? ¿Y qué está sacando de ti? Porque sí te chupa vida y paz y gozo. Ok, entonces, dice, esto es lo que está pasando. Y no les voy a echar la mano para seguir haciéndolo. Ahora vamos a segundo de Crónicas, capítulo 29. Vamos a ver el caso de Ezequías. Ezequías empezó a reinar. Su padre fue Acaz. Acaz puso incensarios en cada esquina y cada azotea de todo Jerusalén para quemar incienso a la reina de los cielos, y no nada más el 12 de diciembre, sino todo el año hacían eso, y todo mundo con amuletos, y todo mundo con brazaletes, y todo mundo con símbolos de todos los dioses de todos los países alrededor, porque vamos a hacer open mind en Jerusalén y vamos a servir a esos dioses, porque la mentalidad, y tú dices, ay, qué ridículo, cuidado, ay, qué ridículo. Vamos a darles tantito lo que quieren y ya no se enojan con nosotros. Es más, si nosotros somos mejores porristas que los de Moab o de Edom o los amalecitas, si nosotros honramos mejor a los dioses de alrededor en otros países, puede ser que cuando aquellos nos quieran atacar, sus dioses no les ayuden porque nosotros aportamos más, pagamos mejor. Y así nos libramos de la amenaza. Eso fue la mentalidad. Entonces servían más a los dioses de los pueblos alrededor que los mismos pueblos los servían. ¿Y cómo les fue? Mal. Perdieron todo. Literalmente perdieron todo. Entonces, pensando en eso, Ezequías empieza a los 25 años a ser rey. Su padre Acaz fue así, y tan así de testarudo fue Acaz, que viene el profeta Isaías, que empezó en el reino de Acaz, después con Ezequías, su hijo, después con Manasés. Y Manasés probablemente lo mandó a cortar en pedazos. Manasés no toleró, que fue hijo de Ezequías. Entonces Ezequías ocupó un lugar muy especial, pero hizo algo grandioso en su tiempo. Vamos a ver, versículo 1. Y comenzó a reinar Ezequías siendo de 25 años y reinó 29 años en Jerusalén. Entonces, ¿a qué edad murió? A los 54. Y Dios prolongó su vida 15 años. Entonces piensa, o sea, realmente él había hecho grandes cosas, ¿a qué? ¿Los 39? Ya realmente había cumplido lo que tenía que hacer. ¿Cuántos tienen más de 39 años? ¿Cuántos tienen más de 54? ¿Cuántos tienen 25 o más? Entonces piensa en eso, ese es el cuadro. Y no tiene buenos antecedentes Ezequías, el mundo que él conoció y en donde él creció y sus amigos y sus primos de la familia real y todo eso de Ezequías son idólatras y están totalmente inscritos en los registros de todo eso. Ellos tienen su membresía pagada de por vida y son idólatras y son muy cool y les va súper bien. Y Ezequías va a ir solo contra la corriente, solo. A los 25 años, entonces ya no se vale decir que apenas tengo 25 años. No, él empezó a cambiar su nación a los 25 años. Y durante 29, pero realmente los últimos 15 años de su vida fueron como pérdida. No hizo gran cosa. Entonces vamos a decir que de 25 a 39 años había hecho toda su tarea. Está bien, ¿no? Si te quedan 14 años, ¿qué harías con ellos? Entonces Ezequías tiene una iniciativa. Dice versículo 2, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Ahora, Acaz fue su padre, pero ellos son descendientes de David. Y en todo el libro de Crónicas, primero y segundo de Crónicas, siempre esa es la calificación. ¿Hizo como David o no hizo como David? ¿Sí o no? No, pero David no era perfecto. David se equivocó. David se rebeló contra Dios. David se guacareó, inclusive. O sea, David no siempre, pero él tenía un corazón que sabía responder a Dios. Cuando va Natán con él, dice: tú eres el hombre y mereces morir. Y tú acabas de dar el juicio contra ti mismo. Entonces David dice: he pecado. O sea, no empieza a dar excusas, es que mi mujer no me entiende, por eso me metí con Betsabé, es que pues, si supieras, o sea, en mi rancho así son. O sea, no empieza con pretextos, no empieza con excusas, no dice: no, es que esto, es que he sentido que Dios está lejos, como que si Dios tuviera la culpa. Simplemente dice: yo he pecado contra Dios. No hay más que decir. Supo responder a Dios ese hombre. Entonces, la calificación que recibe Ezequías en resumen de su vida es que supo responder a Dios. Entonces, ¿qué es lo mejor que tú y yo podríamos hacer en nuestra vida? Saber responder a Dios. Eso es lo que Dios está buscando. Seguimos, versículo 3. En el primer año de su reinado, en el mes primero, entonces tenía 25 años y comienza, no dice: bueno, voy a juntar un comité, voy a empezar a hacer como una campaña de publicidad, voy a inventar como slogans y voy a, o sea, no, comienza, tiene un mes y en el primer mes empieza a hacer y ve cómo camina la cosa así, a prisa y con decisión. Dice: en el mes primero abrió las puertas de la casa de Jehová y las reparó. Entonces el templo estaba cerrado, no había alguien quemando incienso en la mañana y en la tarde, no estaba la ofrenda de un cordero en la mañana y en la tarde, no había holocausto para expiar el pecado del pueblo, no había ruego, no había súplica, no había alabanza, no había nada, y estaba lleno de basura. Toda la vida de su papá llenándose de basura, de telarañas y de animales que no deben vivir ahí, porque estaba abandonado y olvidado. Entonces, número uno, y si estás tomando apuntes, apunta a esto: pon la puerta y repárala, que se abra y que se pueda cerrar, que el acceso tiene que ser útil y activado en tu vida. Entonces, número uno, repara la puerta y colócala bien. Versículo 4, e hizo venir a los sacerdotes y levitas y los reunió en la plaza oriental, que es hacia el monte de los olivos. Pero entonces él les está hablando y ellos ya tienen a sus espaldas el otro templo y están mirando esta ruina que está frente a ellos, que le falta pintura, le falta resanar, las tejas están chuecas y caídas, pero las puertas ya están bien colocadas en sus bisagras, ya no están colgadas y se pueden abrir y cerrar. Pero Ezequías, él no puede entrar más dentro del asunto. Él no es sacerdote. Entonces él dice: bueno, ya pueden entrar, esto ya funciona. Y pueden limpiar y cerrar y queda limpio adentro. Yo ya hice lo que yo tenía que hacer para darle comienzo a esto. Entonces pone la puerta y luego convoca a los levitas y sacerdotes. Y les dijo: oídme, levitas, santificaos ahora y santificad la casa de Jehová, el Dios de vuestros padres. Hasta no dice, y creo que es una indirecta, de Jehová vuestro Dios, porque estaban mal. O sea, ellos habían abandonado su oficio y su responsabilidad. Si bien el papá de Ezequías abandonó su oficio y su responsabilidad como rey, pero los sacerdotes y levitas, ¿qué? Entonces, igual, las partes de mi vida, para que el templo funcione, la puerta tiene que estar bien. Entonces, pero también el sacerdocio tiene que estar comenzando y retomando su oficio y su función. Entonces dice: porque nuestros padres se han rebelado, ¿y quién les tenía que enseñar? Y han hecho lo malo ante los ojos de Jehová nuestro Dios, porque le dejaron y apartaron sus rostros del tabernáculo de Jehová. Para los tiempos de Ezequías eso seguía. como que ese de Ezequiel. Para Ezequías, como que volvió el corazón del pueblo ante Dios, pero no más durante la vida de Ezequías. Pero ¿sabes qué? Tú no tienes que entregar cuentas por los que vivieron, ni tienes que entregar cuentas por los que aún no nacen. Pero tú y yo sí tenemos que entregar cuentas por el tiempo que nos tocó vivir y con quién lo estamos viviendo. Eso sí es nuestra responsabilidad. Entonces, dice, nuestros padres rebelaron, pero nosotros no vamos a rebelarnos. Nosotros no vamos a apartar nuestros rostros de él y no le vamos a dar la espalda. Y aun cerraron las puertas del pórtico y apagaron las lámparas, no quemaron incienso ni sacrificaron holocausto en el santuario al Dios de Israel. Por tanto, la ira de Jehová ha venido sobre Judá y Jerusalén. Ahora, Isaías cuando comienza, cuando muere el rey Usías, entonces cuando él comienza como profeta, Dios le muestra su gloria en el templo, pero el templo estaba abandonado y cerrado. Entonces Dios le muestra a Isaías cómo las cosas son en el cielo. Entonces ve el contraste y le quebranta. Dice, ay de mí, soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundos, habito en medio de un pueblo de labios inmundos y mis ojos han visto al rey. Entonces Isaías ve el contraste entre Dios y su pueblo. Y no, y que ni siquiera yo que quiero, ni siquiera yo estoy bien. Entonces él está así y le quebranta y Dios le envía. Vi y di a este pueblo, miren y miren y no entiendan, escuchen y escuchen y no capten. Así este pueblo se ha hecho lento para poder entenderme. O sea, les hablas bonito y no entienden nada. Entonces, si esto es tu caso, que dices, es que tengo muchos años, cada domingo vengo a Semilla y siempre como que me da sueño, y luego no entiendo nada, y luego Jaime habla rápido, habla lento, habla muy gringo, es muy gabacho, es muy esto, muy el otro, así, que cantinflea, lo que tú quieras, y siempre tienes ya tu lista, y pareces así la mujer maravilla, tú, tú, y tienes tus brazaletes así, y te quieren acribillar, y ahí aquí estoy, y tú, 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 tú. Ni cómo ayudarte cuando esa es la actitud. Entonces Isaías dice, ve, este es el pueblo. Y entonces en capítulo 1 de Isaías dice, ok, vamos a hablar, dice Dios. Aunque tu pecado sea como carmesí, rojo vivo, así rojo de color sangre, yo lo haré blanco. Pero tenemos que tratarlo. Tú y yo tenemos que hablar. Ahora, hazte la idea que otra vez, nuevamente, hoy Dios está diciendo, tenemos que hablar tú y yo. Tenemos un pendiente. Porque te hablo, extiendo mis manos todo el día, dice Isaías, y no me quieren huir. Pero de labios me honra, pero su corazón está lejos. Ok, entonces si este es el caso, muy probablemente hay una fortaleza controlando el paso de información, refuerzos y provisión. Y simplemente no te entra. Y algunos dicen, así es mi hijo, así igualito, nomás no le entra. Ahora, en la adolescencia, pero tenemos que ver el fenómeno porque sucede aún con adultos. En la adolescencia, por las hormonas que están trayendo crecimiento y desarrollo como mujer, como hombre, parte de lo que sucede es que el efecto químico en el cerebro es como si le dieran una lobotomía. O sea, y tu hijo que antes era tan amable, podían platicar y le dices, lleva el plato a la cocina, lo llevaba y no hacía un pancho para hacerlo. Entonces le hablas y te queda mirando así. Como operado, lobotomía. Se le va a quitar. Tienes que aguantar vara. Cuando esa química ya hace esto, el cerebro como que se resetea y ya tienes su atención. Pero ya se va de tu casa. Si todo va bien, o sea, ya es adulto y ya se va. Pero pensando en eso, ya como adultos nos gusta recuperar esa sensación de estar como ausentes, ¿ok? Y desconectarnos. Y tienes que darte cuenta lo que puede estar pasando y luego obstruye. Y pone obstáculos y cobra piso y cobra cuotas y no deja el libre paso de información, entendimiento, sabiduría, provisión, protección. O sea, no te está dejando hacer como creyente que eres, pero no te deja. Entonces necesitas identificar eso y ver cómo podemos destruir y derribar. ¿Okay? Entonces, pero ve lo que hizo Ezequías. Número uno, la puerta. Número dos, convoca a los que tienen que tratar con lo de adentro. ¿Qué es lo que convocarías para tratar con tu afecto? ¿Qué es lo que tú necesitas? Entonces vamos a ver cómo funciona lo que él hace con los levitas y sacerdotes. Ellos pueden entrar y lavar la lámpara de oro en el templo, porque eran los levitas adecuados para eso. Los sacerdotes pueden tocar eso. Los levitas de cada casa de Leví tenían su cargo y él dice, ya empieza a hacer lo que tienes que hacer. Por eso dice Salmo 103. Bendice a Jehová, alma mía. O sea, el mismo salmista dice, ¿qué haces ahí, dormidota alma? Bendice a Dios. No te olvides de ninguno de sus beneficios. O sea, a veces tienes que agarrarte así de los pelos de la nuca, decir, ponte aquí a orar. Y tienes que ser brusco y exigente contigo mismo. Decir, haz lo que tienes que hacer, flojo. Das lástima. O sea, regáñate. Pero queremos, porque el afecto es nuestro problema, queremos esto. Eres una princesa de Dios. Pero si hay un ídolo en tu corazón, y si el tropiezo está delante de tu rostro todo el tiempo, ¿qué hubo, princesa? ¿Qué hubo? Entonces algo tiene que ceder ante el Dios viviente. Algo tiene que ceder. Entonces dice, ahora pues, versículo 10... Yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel. Ezequías no está esperando que se arme un comité, no está recabando firmas, no está pidiendo permiso para comenzar a hacer esto, sino él ya comenzó a hacerlo. Pero dice, ustedes encárguense de las cosas sagradas porque ustedes pueden manejar los muebles del santuario. Ustedes encárguense de las paredes y todo eso, del piso, reparen todo eso, reparen el patio, preparen esto, empiecen a surgir de incienso en la bodega, de aceite en la bodega, tengan esto porque ya lo estamos echando a andar y no me obligan a ir al súper por ustedes. Vayan, consigan, traigan, porque esto está, pero no está donde debe estar. Entonces mira lo que empieza a suceder. Dice, hijos míos, tenía 25 años y probablemente está hablando con gente dos veces su edad. Hijos míos, es el rey. Y tú tienes que empezar a asumir eso en tu vida, decir, a verte en el espejo, dice, a ver hijo, pues endérezate, a ver hijo, ponte a leer la Biblia, a ver hijo, o si eres mujer, a ver nena, lee tu Biblia, a ver nena, no seas floja, párate y haz oración. O sea, tú regáñate, eso es de adultos. La única diferencia entre adultos y niños es quién le regaña. Entonces tú empiezas a asumir eso y da orden y pon orden en tu vida. Entonces dice, yo he determinado hacer pacto con Jehová, el Dios de Israel, para que aparte de nosotros el ardor de su ira. Y Dios lo hizo durante la vida de Ezequías. Y no tienes que ir más allá. Durante tu vida, honra a Dios. Durante tu vida, ama a Dios con todo tu ser. Es todo. Haz esto durante tu vida y ve caminando y trabajando para que Dios diga al final, este supo responder como David. Eso es bueno, eso es fabuloso, que Dios pueda dar ese resumen de mi vida y de tu vida. Porque si no, viene el coco y te lleva. Alrededor de nosotros, fuerzas invisibles se están moviendo también. Que entonces necesitamos ver eso. ¿En qué tiempo nos ha tocado vivir? No escogimos los retos y los obstáculos, no los escogimos. Pero Dios escogió este tiempo para que tú y yo estemos viviendo este tiempo. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Como hombres y mujeres libres en Cristo, y vamos a caminar hacia adelante en esto. Y dice, no os engañéis ahora. Porque Jehová os ha escogido a vosotros para que estéis delante de él y le sirváis y seáis sus ministros y le queméis incienso. Entonces se levantaron los levitas, Maat, hijo de Amasai, y Joel, hijo de Azarías, de los hijos de Coat, y los hijos de Merari, Sis, hijo de Abdi, y Azarías, hijo de Gelalel. No tomes de esta lista nombres para tu hijo, ponle Juan, Jorge, Roberto, de los hijos de Gersón, Joa, hijo de Sima, y Edén, hijo de Joa. y de los hijos de Elisafán, Simre y Jehiel, de los hijos de Asaf, que compuso muchos salmos, Zacarías y Matanías, de los hijos de Emán, Jehiel y Simei, y de los hijos de Jedutún, Semaías y Uziel. Pero ves, cada uno de ellos, no eran todos los levitas, ¿verdad? No eran todos los sacerdotes. Siguieron el ejemplo de Ezequías y ellos dijeron, va, estamos contigo, vamos a hacer esto. No esperaron que todos llegaran al meeting, no formaron un comité, no hicieron delegación, sino subieron sus mangas y dicen, vamos a hacerlo. Él ya hizo esto, ahora nos toca aquello. Y lo empezaron a hacer. Tu voluntad tiene que decir a tus emociones, hagan esto. Tu entendimiento tiene que dar la instrucción, pero tu voluntad da el orden. Y tus emociones tienen que seguir y tus sentimientos tienen que ponerse en orden conforme a tu voluntad. Pero tu voluntad no es ordenada si no tiene entendimiento. Por eso Pablo pide por los Efesios que los ojos de nuestro entendimiento sean alumbrados. Porque entonces sabemos amar bien a Dios y a nuestro prójimo. Entonces, seguimos. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron, y conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Y entrando los sacerdotes dentro de la casa de Jehová para limpiarla, sacaron toda la inmundicia que hallaron en el templo de Jehová, al atrio de la casa de Jehová, y de ahí los levitas la llevaron fuera al torrente de Cedrón. Entonces tenían que diferenciar entre lo santo y lo inmundo, y lo santo que tiene que ser limpiado y consagrado, y lo inmundo que no podía seguir en el templo. Y ya los otros levitas que tocan las cosas menos santas, entonces los llevan al arroyo y ahí se va a quemar. ¿Okay? Es literal basurero el arroyo de Cedrón. Ahora, pensando en eso, ellos tenían estas pruebas, que si hay una infección en una casa, en los muros o en la madera, tenían que pasar todos los muebles y todos los utensilios por fuego. Entonces, si es barro, sobrevive el fuego y el mismo fuego lo va a desinfectar. Si es madera o piel, se va a quemar. Pero igual, eso nunca puede ser librado de la infección. Entonces, todo oro, plata, piedras preciosas, Pablo dice, si eso es lo que estás usando para hacer tu vida, eso soporta el fuego. Lo que no soporta el fuego, se va a quemar. Se va a ser reducido a cenizas. Pero ¿sabes qué? De por sí, todo lo que no es eterno, se volverá ceniza. Entonces, más vale que de una vez sepas la cruda realidad, que cosas que han sido tu afán o tu amor o tu delicia no son más que ceniza finalmente, no son otra cosa, nomás es cuestión de cuándo, pero ya es ceniza ante la eternidad. Y piensa que a lo mejor necesitas entonces sacar basura en tu vida y quemarlo y verlo quemar y hasta llorar. Mis camisetas de la América, mi tío regaló este. Ok, y vas a llorar. No estoy diciendo a los americanistas que son idólatras, entiendan. Y también pueden aguantar vara a veces. Entonces, pero piensa, es que esto es un recuerdo muy limpio para mí. Sí, pero es un ídolo ya. Pero yo no lo siento sucio. Si no soporta fuego, y dice en Hebreos 12, nuestro Dios es fuego consumidor. Si no puedes estar delante de Dios, ¿por qué lo tienes en tu vida? Y tienes amistades, y tienes contactos, y tienes actividades, y tienes hábitos, y tienes esperanzas y afanes que no pueden estar delante de Dios. Simplemente no soportan el fuego consumidor. Entonces, ¿por qué está en tu vida? O sea, ¿por qué lo tienes ahí? Es basura y huele. Entonces empiezan a hacer eso. Porque un chavo de 25 años tomó en serio quién era, en qué tiempo vivía y qué es lo que le toca hacer. Y lo tomó en serio. Y él entonces pasó ese fuego a otros alrededor de él. Y ellos entonces empiezan a hacer esto. A rato se une la nación para servir a Dios. Y hasta vienen de Galilea, que ya así los que iban a ser futuros samaritanos llegan de Efraín y de Zabulón. Y todos llegan desde allá, que era despoblado. Y algunos se burlaron de lo que estaban haciendo, porque llegan lejos y empiezan a quitar los lugares altos. Solo en un lugar vamos a buscar a Dios, donde donde Dios dijo, ahí estaré. Y si Dios dice, yo estoy en todo lugar, okay, entonces sírvele en todo lugar. Pero Ezequías vivía en un tiempo que Dios dice, aquí me presento al que invoca mi nombre. Aquí o nada. Entonces, si tú querías buscar a Dios, tenías que ir a Jerusalén. Hoy no. Nuestro cuerpo es templo de Dios. Entonces, estas cosas, por ejemplo, se ponen todos los cantores y los músicos a hacer su música y cantar, porque eso eran los levitas. Eso hacían durante el holocausto, cuando estaba ardiendo, cantaban salmos. Lo ponen a hacer. Pero entonces, ¿qué es lo que estás llenando tu cabeza? ¿Con qué música? Porque tu cerebro necesita y ocupa música. Por eso vende, porque produce algo. Pero necesitas ver que, o sea, que imagina que pudieras nomás bajar dos rayitas todo el ruido que distrae en tu vida. Como cuando el vecino está haciendo karaoke a las 2 de la mañana y dices, miserable, que Dios le ayude porque yo no. Si está ardiendo su casa, yo voy a echar petróleo. Entonces, pero puedes cerrar la ventana, no tienes que ser tan libremente partícipe, no tienes que estar tan expuesto, tan vulnerable al caso, y puedes llenar tu cabeza de otra cosa. Por eso recomendamos leer diariamente en la palabra de Dios, que seas sistemático, que seas constante. Es que no estoy pidiéndote que seas el rey David. No estoy pidiéndote que construyas castillos y ciudades. Estoy diciendo que tu corazón aprenda a responder a Dios como el corazón de David, como el corazón de Ezequías. Pero Ezequías cambió su nación. Y todo cambió. Entonces juntan y vamos a celebrar la Pascua. Entonces ahí están con eso y otros están burlándose. Oh, ya es muy tarde. Y a lo mejor estoy diciendo eso. Dice, es que Jaime, yo ya, o sea, fui muy lejos y para que yo regrese. Y te da flojera y dices, no va a dar tiempo, mejor así nomás, ahí la voy llevando. Y si Dios quiere apiadarse de mí, a lo mejor, pues Dios hace algo en mi vida. ¿Cómo sabes que no es esto hoy mismo? Y Dios está apiadando de ti, y Dios sí sabe que has ido muy lejos y muy mugroso, y Dios sabe eso, y nomás está diciendo, si tú te voltees, si pones, me pones a mí delante de tu rostro, si me busques a mí, yo te vengo buscando desde cuándo. Nomás volteate a ver. Puede ser. Y puede ser que esto empiece a cambiar. Y no necesitas un comité. Y no necesitas aprobación de tus amigos ni tus familiares para buscar a Dios. Simplemente busca al que te hizo y al que te ama más. Búscale. Entonces lo empiezan a hacer y se junta la gente. Ahora vamos a capítulo 31. Y 30, perdón. Y ve lo que sucede. Entonces juntan, están celebrando, algunos de los que vienen del norte no han hecho lo que se tenía que hacer para limpiarse y estar como ceremonialmente limpios para celebrar la Pascua y todo eso, están como que a medias y Ezequías ora a Dios y se les da permiso celebrar la Pascua juntos, aunque no están al día. Entonces muchos de nosotros podemos estar en semejante condición, es que no estoy al día con Dios. Entonces dice versículo 20, sí, pero llegaron mal. A veces he estado, como pastor me toca estar en velorios muchas veces, y a veces alguien dice, bueno, esto es negro, es un vestidito de antro, pero es un vestido negro y nomás estoy así. Ay, mija. Si tu abuelita te viera, pero bueno, ya está en paz descansando, entonces ya no tiene que ver esta vergüenza, que no sabe, pero así, dice, pues es el único que tiene, no tiene otro vestido, no tiene otra cosa de luto, entonces lo que tiene, y no es muy apropiado, pero vino al velorio. Entonces podemos criticar, como dicen, o podemos decir, bueno, siquiera vino al velorio de su abuelita. Creo que le daría gusto a su abuela ver que pues al menos está llorando. Entonces igual, tú y yo estamos aquí, ¿estás al día? ¿En serio? ¿Estás así chido y todo bien? No, ¿verdad? Hay muchas cosas que Dios te ha venido diciendo, tiene el dedo en el renglón y no mueve el dedo y tú estás, Dios, boteate para ver allá y le mueves la bitácora, pero tiene el dedo en el renglón. No estás al día, pero llegaste. Y eso es lo que también Dios espera. Que tú digas, yo, los demás, quién sabe, yo voy a hacer esto. Yo decido que esto sí va a ser el futuro que escojo. Aunque lo haga solo. Ezequías empezó solo, pero no terminó solo. Entonces llegó todo el pueblo y oyó Jehová a Ezequías, versículo 20, y sanó al pueblo. Ve la gracia y la misericordia de Dios ante un pueblo que tiene décadas rebelde, décadas en idolatría, décadas en desobediencia, décadas de mugre y de desobediencia y basura en el templo. Gente que ya ni, o sea, yo he visto gente que tratando de rezar con la rezandera y no se la sabe. Digo, ni para católicos sirves. O sea, no sabes nada, ya se te olvidó todo, ya ni sabes quién eres, ni de acá, ni de allá, ni de nada. Pero ¿sabes qué? Puedes simplemente decir, ya no voy a tener el tropiezo delante de mi rostro, voy a voltearme y buscar el rostro de Dios. Y entonces el salmista dice, sálvanos, haz resplandecer tu rostro y seremos salvos. Y eso es todo lo que tenemos que hacer, es empezar a decir, ok, sálvame. Haz resplandecer tu rostro y seré salvo. Haz esto, o sea, si yo busco tu rostro, ¿me conocerás? ¿Reconoces este rostro si yo te volteo a ver? ¿Qué piensas, que Dios te reconoce o no si te volteas a buscarle? Eso es lo que Él está pidiendo, eso es lo que Él espera de nosotros. Entonces, y te dejo capítulos 31, 32 aquí, porque entonces bajo prueba extrema llega el ejército de los asirios y van a rodear y destruir la ciudad porque no se quieren rendir. Y dicen, los dioses de todas estas naciones alrededor no les pudieron librar de nuestra mano. Entonces igual, y lo dicen en hebreo en voz alta para que todos en la ciudad tengan que huir desde el muro. Y Ezequiel está, diles que se vayan a barrer el patio, que no estén aquí en el muro. Todo Jerusalén oyó el reto. Nuestro Dios puede más que tu Dios. ¡Qué vergüenza de ustedes! Entonces Ezequías dice, ¿qué hacemos? Y él va y lo pone ante Dios. Y viene Isaías y dice, Dios ya me habló. No va a ser necesario ni siquiera pelear. ¿Por qué? Porque ahora sí estás al día. Entonces, para una prueba extrema, necesitas confianza extrema. Y Ezequías ya tenía esa confianza y pudo pasar en esa prueba y no temblar y estar así entonces, y amanecen al otro día todo el ejército muerto. Y eso queda en registros fuera de la Biblia, fíjate. Y eso marcó la ascendencia de Babilonia sobre Asiria, porque el ejército fue destruido, pues ya el que tenga el mejor ejército va a mandar en el Medio Oriente. Entonces, tienes esa confianza extrema, no la puedes tener si el lugar donde invocas a Dios está lleno de basura. Repara las puertas, pon a los levitas a hacer su trabajo, tienes que limpiar y consagrar el altar para que se ofrezca ahí, tienes que limpiar y consagrar los incensarios para que se queme el incienso, tienen que sacudir y afinar los instrumentos y los cantores y los músicos que canten salmos. Dices, es que me rechoca Marcos Witt. No te dije que tenga que escuchar, pero necesitas que el tema en tu cerebro y tu boca, tu cerebro necesita eso como alimento, necesitas cantar salmos, necesitas la palabra de Dios en forma musical. Lee, eso ya lo vimos en Efesios 5. Eso es el ideal que Dios busca para nosotros. Entonces, bien, lo dejamos ahí y tú vas a ponerte en pie. Y juntos vamos a presentar este caso, el tuyo y el mío y el de aquel, lo vamos a presentar a Dios. ¿Qué hacer con eso? ¿Qué hacer con el tiempo que nos tocó vivir, con la situación que nos tocó enfrentar, con las debilidades propias, inherentes, y las debilidades adquiridas y aprendidas a lo largo de tu vida, y hábitos y obstáculos y indiferencia, que es un tremendo muro? Pero Dios hace caer los muros y decir, a mí no me van a mover, a mí no me va a sacar una lágrima ese güero. No, ni dándote cachetadas vas a llorar, está bien. Pero necesitas ver qué es lo que... ¿Estás en verdad libre de moverte? y todo el paso de información y provisión y demás, ¿está como debe de ser o hay algo que obstruye, que debe ser destruido y derribando argumentos y altivez para realmente caminar como es, con la cabeza en alto y no tener que agacharnos delante de nadie, sino el Dios del universo? Eso es libertad. Vamos a presentarnos ante Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra y que podamos decirte, Señor, más aún que te podamos decir, Padre. Y nos presentamos como hombres y mujeres que no la tenemos todo bien organizado todavía, que no tenemos todas las respuestas en la mano, menos en la boca, que nuestro corazón puede divagar muy fácilmente, nuestro afecto puede ser comprometido muy fácilmente. Como dijo aquel, nuestro corazón es una fábrica de ídolos. Pero tú nos ves y nos entiendes y nos hiciste y nos amas más. Y si hay alguien que nos puede abrir el camino, si hay alguien que puede despejar nuestra mente y librar nuestro corazón y nuestro afecto para amarte bien, Señor, eres tú. Entonces a ti pedimos, Señor, que tú hagas en nuestra vida lo que solo tú puedes hacer, mientras nosotros de nuestra parte estamos reparando puertas, sacando basura, consagrando altares y presentando sacrificios dignos delante de ti. Y Señor, te pedimos, llévanos a ese lugar de tan absoluta confianza para la prueba tan extrema que puede venir, Señor. Somos pueblo tuyo, ya lo sabes. Es lo que quisiste y también es lo que queremos nosotros, ser pueblo tuyo. Y yo y cada uno de nosotros, Señor, ser tu hombre, ser tu mujer, somos tuyos. Y te damos gracias por eso, en el nombre de Jesús. Amén.